Bueno, ¿qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Un programa que no es libre llamamos software privativo, porque priva de la libertad a sus usuarios, los mantiene divididos e impotentes, como cualquier sistema colonial, dividir para dominar. Los mantiene divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, y los mantiene impotentes porque los usuarios no tienen acceso al código fuente, por lo tanto no pueden cambiar nada en el programa, ni siquiera pueden comprobar independientemente lo que realmente hace. Y esos programas privativos frecuentemente tienen funcionalidades malévolas. Pero respetar la libertad del usuario, ¿qué quiere decir? Es muy general. Debo decir algo más específico. Un programa es software libre si tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Y cada uno es la libertad de hacer algo si quieres. No es la obligación de hacerlo. No es obligatorio ejecutar el programa, ni redistribuir copias, ni estudiar, ni cambiar el código fuente, ni si has cambiado el código fuente de tu versión, no es obligatorio distribuir copias de tu versión. Pero el punto es que tienes la libertad de hacer todas estas cosas si quieres. Entonces, si el programa lleva estas cuatro libertades adecuadamente, se califica de software libre, porque el sistema social de su distribución y su uso es un sistema ético, un sistema que respeta la libertad y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es software privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Por lo tanto, desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad. Pero desarrollar un programa privativo no es una contribución, sino un golpe. El programa privativo opera socialmente como una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa, atraer a gente a caer y perder su libertad. Por lo tanto, es mejor no desarrollar ningún software que desarrollar software privativo. Porque desarrollar software privativo hace daño. Es mejor no hacer nada. Entonces, el uso de un programa privativo es un problema social que queremos eliminar. El objetivo del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Pero ¿Por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Gracias por traerlo, pero tenías que mostrármelo también. Aquí están mis gafas.
Deben de usar el día.
Bueno.
Bueno, puedo hablar mejor si puedo ver las caras. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral. En cualquier momento, cuando tu amigo te pida una copia del programa, en aquel momento tendrías que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Si estás en el dilema, debes elegir el menor mal, lo que es darle una copia y romper la licencia del programa.
Sí, le hiciste la mancha la goma.
¿Por qué es este mal el menor mal? Porque podemos suponer que tu amigo es un buen amigo y un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. En este caso, el desarrollador. Porque desarrollar software privativo no es ético. Entonces, el mejor mal es el mal que se haga al desarrollador y no a tu amigo. Pero ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera cuando el acuerdo es malévolo por su naturaleza y cumplir con él es peor que romperlo. Todavía romperlo no es bueno. Solo es el menor mal. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Algo bastante malo. Casi tan malo como una copia autorizada. Entonces, al comprender bien este dilema, ¿qué realmente deberías hacer? Debes evitar el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos caminos para evitar el dilema. Uno es no tener amigos. Es el método sugerido implícitamente por los desarrolladores de software privativo. Pero el otro camino, mi camino, es rechazar el software privativo, específicamente el software privativo sin libertad 2. Este es mi método. Si alguien me ofrece un programa sin libertad 2 bajo la condición de no compartirlo con ustedes, tan atractivo que sea, lo rechazo. Le digo, mi conciencia no me permite aceptar las condiciones que usted ha puesto a este programa, por lo tanto, no voy a usarlo nunca. Es lo que debes decirle. Debes rehusar, debes derrotar ese intento de dividir tu comunidad. Y también debemos rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de ayudar al prójimo. Términos como pirata. Cuando llaman a los que comparten con los demás piratas, ¿qué están diciendo? ¿Qué están suponiendo? Nos quieren hacer pensar que compartir con los demás es el equivalente moral de atacar barcos. Y al plan moral nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar a tu prójimo es correcto. Entonces, que no se llame pirata o piratería. Cuando me preguntan qué pienso de la piratería, contesto, atacar barcos es muy malo. Él quiere hacerme seguirlo en su uso de ese tema de propaganda y no lo hago, porque reconozco la trampa. Y cuando me preguntan qué pienso de la piratería informática o musical, digo, según he leído, los piratas no atacan con computadoras ni tocando muy mal los instrumentos, aunque podría funcionar con bastante tiempo, sino con armas. Por lo tanto, su piratería no es ni informático, ni informática, ni musical. Debemos rechazar su propaganda. Y hay una página en gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html que describe muchas palabras de propaganda o de confusión para evitar. Bueno, es la razón para la libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. Esencial para poder vivir una vida ética de buen miembro de la comunidad. La libertad cero, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo, para tener el control de tu informática. Mereces el control de tu informática. No debes ceder ese control a los demás. Pero hay programas creativos cuyas licencias restringen incluso el uso de las copias autorizadas. Hay un programa operativo para gestión de sitios web que prohíbe su uso para publicar artículos que critiquen al desarrollador. Increíble. En este caso, perder esas libertades te quita también la libertad de la expresión. Obviamente, la libertad cero es esencial para tener el control de tu informática. Pero no basta, porque solo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndose sus decisiones, no ganó por la licencia, sino por el código mismo del programa. Por lo tanto, para tener el control de tu informática necesitas también la libertad, uno, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador por ti. Si usas un programa sin libertad uno, ni siquiera puedes averiguar lo que realmente hace. Y muchos contienen funcionalidades malevolentes. Por ejemplo, funcionalidades de vigilar al usuario, restringir al usuario, incluso puertas traseras para atacar al usuario. Y no solo en programas oscuros de pequeñas empresas casi desconocidas. Un ejemplo de un programa privativo que contiene todos los tres tipos de funcionalidades malévolas que acabo de mencionar, que quizás conoces de nombre, se llama Microsoft Windows. Se han descubierto funcionalidades de vigilancia en Windows. Las funcionalidades de restringir al usuario se ven porque cuando el usuario intenta hacer algo con sus propios archivos en su propia máquina, Windows dice: estoy defendiendo el poder de los demás sobre usted. Es su propósito, quitarte la libertad si lo usas. Pero la puerta trasera no se ve fácilmente. Hay por lo menos dos. Microsoft tiene una puerta trasera con la cual puede imponer cuando quiera cualquier cambio de software en cualquier programa en la máquina, no solo en los programas de Microsoft, sino en también en otros programas. Puede imponer cambios sin pedir permiso al supuesto dueño de la máquina. Digo supuesto porque realmente al tener Windows ejecutándose en la máquina, Microsoft se ha apoderado totalmente de ella. Entonces, es tan malévolo como un producto puede ser. Pero hay otra puerta trasera. Microsoft la ha hecho para la policía, para que pueda fácilmente entrar en las computadoras de todo el mundo buscando lo que quiera. Y no sé si la idea de poder ser investigado por la policía estadounidense a su uso parece aceptable en otros países. Pero ya no es asunto únicamente de la policía, porque hace unas semanas leí que el programa de acceso a esa puerta trasera se había filtrado a la red y muchos tenían copias. Y quien quiera que sea dispuesto a hacer un delito podría usarlo para entrar en cualquier computadora con Windows. Maravilloso, qué buena seguridad.